La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Queda fuera de la UDG el 58% de los aspirantes al calendario 2024B. Este lunes abre sus puertas el nuevo Centro Universitario de Guadalajara de la UDG. Protestan familiares de personas desaparecidas en Casa Jalisco. Regresa Kevin a casa, el joven que permanecía desaparecido desde el 29 de julio, informan sus familiares. Esperan la visita de más de 400.000 personas para la santa convocatoria de la Luz del Mundo. Minimiza el presidente López Obrador el éxodo de mexicanos a Guatemala. Rechaza juez solicitud de nuevo juicio García Luna, el exsecretario de Seguridad será sentenciado en octubre. Saldo de un muerto y 8 lesionados deja explosión de pirotecnia en el Estado de México. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican lluvias en el sureste, centro, occidente y norte del país. Jalisco con sol y nubes y probabilidad de lluvia esta tarde. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 18 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo parcialmente nublado, temperatura agradable y probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 27 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara, 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 7 de agosto del 2024. Participe con nosotros a sus órdenes las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55 1962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Víctor Morales en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena. Vamos a la pausa comercial. Enseguida volvemos con usted para compartirle los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Hoy se realizó una manifestación nuevamente en Casa Jalisco con el mismo tema importante, doloroso por supuesto, la desaparición de personas. Héctor Escamilla con el reporte. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio y bueno, comentarte que esta mañana las puertas de Casa Jalisco fueron sede de una manifestación que originalmente fue convocada por los familiares de Kevin Ulises Sánchez Rodríguez. Esto para exigir su localización. Ya en unos momentos más mi compañero José Luis Escamilla tendrá información sobre esta desaparición de este joven, pero por lo pronto esta manifestación estaba programada para ello. Recordemos que hace 2 días la prima de Kevin Ulises, Janet Cimedina, ella fue localizada allá pues en la costa de Jalisco, se encontraba digamos dispersa, se encontraba en estado de shock. Pero bueno, finalmente fue localizada y ya se encuentra con sus familiares, pero faltaba por encontrar Kevin Ulises. Ante esta situación se llevó a cabo una manifestación donde terminaron sumándose varios colectivos e integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, particularmente familiares de personas desaparecidas, para exigir que no solamente sea un caso, sino que sean todos los casos los de personas desaparecidas que cuenten con el apoyo de las autoridades para localizar a estas personas. Es pues la manifestación reunió aproximadamente unas 200, 300 personas, quienes después de manifestarse frente a las puertas de Casa Jalisco pues decidieron hacer lo mismo esto en el cruce de López Mateos y Manuel Acuña, esto para generar una mayor presión y ser atendidos por las autoridades. Reitero, fueron más personas desaparecidas, familiares desaparecidos, y hubo casos verdaderamente dramáticos como el que nos compartieron la mamá de Keila E.H., Keila es una joven de 25 años de edad que se encuentra desaparecida desde finales de julio, cuando ella no ha sido localizada, tampoco su bebé de 3 meses, y bueno, la familia está preocupada porque dicen es un asunto de violencia familiar el que está atrás o estaría atrás de esta agresión, porque al parecer una pareja sentimental de Keila es la que la había estado amenazando. Y bueno, escuchemos parte de lo que menciona la madre de esta joven desaparecida.
Mi hija tenía ya una... demanda interpuesta por violencia intrafamiliar y estaba conmigo porque la última vez que la golpeó se quería llevar al niño a vender. Entonces yo le digo a la fiscalía que es importante que localicen a mi hija porque el hombre le dijo, ella me dijo que para él era muy fácil matarla y aventarla a un barranco y que cuando la encontraban y de todas maneras se iba a llevar al bebé a vender.
Mi ¿La fiscalía conoce la...?
Todo eso, yo se los dije, mi bebé... es un niño güero de ojo azul, y el hombre a lo mejor ya está, sacó del país, vendió a esta criatura y la sacó del país.
¿Cómo se llama el responsable o el presunto responsable?
Se llama Juan Carlos Reyes Berlanga.
¿En dónde suceden los hechos? ¿En qué municipio, Colombia?
En Zapopan, Jalisco. Nosotros estábamos ahí en la colonia Tabachines.
Y bueno, así de dramática es esa historia de una de las tantas personas que acudieron a manifestarse para solicitar la localización con vida de su familiar. Y bueno, la manifestación continuaba en este sitio por parte de algunas personas en López Mateos y Manuel Acuña. En ese momento el papá de Kevin se retiró, pero bueno, esa es la parte de la localización, aparentemente en buena condición de Kevin. Es información que compartirá mi compañero José Luis Escamilla, que le ha dado seguimiento puntual a este caso de desaparición. En mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con la manifestación? Es decir, ¿hubo respuesta? ¿Salió alguien?
Aparecieron finalmente funcionarios de gobierno del estado, Ricardo, sí aparecieron. Estuvieron dialogando con algunas de las personas desaparecidos, con otros pues no, al parecer no había capacidad para atender a todas las familiares de desaparecidos, porque de hecho eran muchos los casos,
claro,
que se juntaron ahí en las puertas de la residencia del Ejecutivo.
Bien, y lo importante es que pues no encuentren oídos sordos de parte de las autoridades, que bueno, si están saliendo a las calles es porque evidentemente no han recibido la atención que esperaban y los resultados que están buscando, pero bueno, uno supondría que habría sensibilidad, que habría empatía y que habría atención.
En el caso de Keila, por ejemplo, que no es un asunto que ha estado mediatizado, la realidad es que apenas varios medios escuchamos apenas de este caso, por ejemplo, lo que dijeron a la mamá es: no, pues ella se fue por voluntad propia, sin hacer ninguna investigación, sin estudiar los antecedentes de violencia, simplemente dijeron, ella seguramente se evadió y ahí dejaron el asunto. Entonces lo que está pidiendo pues es que se trate con la gravedad que tiene, porque es una persona que habría sido desaparecida e incluso temen lo peor por la violencia que había ejercido la pareja sentimental en contra de Keila.
Sobre todo, Héctor, cuando de pronto esta es la, digamos, explicación que ponen sobre la mesa las autoridades, y de pronto los familiares de los desaparecidos dicen justamente lo contrario. Pasó con el caso de pues esta estudiante de la Universidad de Guadalajara que desapareció el 29 de julio. Decía el fiscal, no hay indicios de que haya habido un acto de violencia, y decía la mamá unas horas más tarde, pues de acuerdo con las declaraciones de su hija, sí fue encapuchada, fue sometida, en fin.
Sí, en efecto, es decir, platicando con algunos expertos en materia de desapariciones, nos señalaban que la presión mediática ha sido parte fundamental para la localización de personas desaparecidas, porque lo contrario son casos que archivan, que se encarpetan. Claro. Sí, hay muchos funcionarios de la Fiscalía de Desaparecidos que hacen un gran trabajo, son dedicados, son sensibles, empáticos, hay que decirlo porque sí los hay, pero hay muchos otros que literalmente son burócratas de oficina, que no les interesa, que están ahí por recomendación, que llegaron ahí porque están sindicalizados, que están ahí porque simplemente llegaron, y esos perjudican el trabajo de gente que sí está dedicada al tema de personas desaparecidas, y evidentemente hay quienes, por la carga de trabajo, se entendería, pero ni siquiera ves por eso, es claro, simplemente el desinterés total, porque hay que decirlo esta manera, total, para atender los casos de desapariciones.
Bien, estimado Héctor, gracias.
Buenas tardes, saludos.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Héctor Escamilla, y vamos a más justo a propósito de uno de estos casos, el caso de Kevin, quien desapareció junto con su prima, en hechos y en puntos distintos, el 29 de julio. Ella ya está de vuelta en casa, él, de acuerdo con lo que ha trascendido, también. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. La semana, el 29 de julio, para ser precisos, se reportó la desaparición de dos primos. Uno de ellos, de nombre Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, de 18 años, y de su prima Elena Gianecchi. El 29 de julio fue la última vez que fueron vistos por parte de sus familiares, quienes de inmediato denunciaron la desaparición. En su momento, en una entrevista que dio el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, indicaba que no tenían elementos para pensar que ellos hubieran sido sustraídos de forma violenta, es decir, que ellos quizá hubieran salido por poca voluntad, pero que eso no descartaba que hubieran sido víctimas de algún tipo de hecho violento o de algún hecho delictivo, mejor dicho. Existía la versión, o una de las líneas de investigación, es que estos jóvenes habrían sido convencidos con alguna oferta de trabajo por parte de algún grupo criminal. Inciso, es parte de una presunción o una de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía de Jalisco. Eso es lo que nos decía el fiscal en su momento. Pero, bueno, el lunes pasado, mientras estaban en una manifestación, los familiares de ambos adolescentes, los papás de Elena Gianecchi recibieron una llamada en la que la muchacha de viva voz les decía que estaba bien y que estaba con vida, que estaba en el municipio de Tomatlán. En esta llamada que pudimos ver en las redes sociales, Elena Gianecchi simplemente atinaba a decirle a su mamá: estoy en Tomatlán. Sí, pero ¿en dónde? Estoy en Tomatlán, vengan por mí. Elementos de la Fiscalía de Jalisco resguardaron a Elena Gianecchi mientras en el municipio de Tomatlán, mientras era trasladada a la zona metropolitana de Guadalajara con su familia. Esta mujer declaró de manera escueta y dijo que no podía dar más detalles hasta que apareciera su primo, Kevin Ulises. Habían transcurrido pues prácticamente el martes y hoy miércoles, hasta que hace unos momentos, Ricardo, la familia de Kevin Ulises Sánchez Rodríguez fue notificada de que había aparecido con vida. La familia de Kevin estaba fuera de Casa Jalisco participando en esta manifestación de la que nos platicaba Héctor. Los familiares estaban ahí cuando de repente el papá de este muchacho se acerca justamente con los medios de comunicación para informar que su hijo acababa de llegar a su casa. El señor Fernando Sánchez se acerca a los medios y de manera muy expresiva indicaba con mucha alegría que Kevin Ulises ya había aparecido. Si te parece, escuchamos lo que declaró en ese momento, a segundos de haberse enterado de que su hijo ya estaba en su casa.
Me marcó Fátima y me colgó y le regresé la llamada y no contestaba. Me contesta y me contestó mi hijo Ulises. Papá, ya estoy aquí en la casa. Voy para mi casa, está en mi casa. Hablé con mi otro muchacho y me dice que está bien. Le dije que no le dejen salir de la casa, pero está en mi casa, mijo.
Así que este muchacho, Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, afortunadamente ya está en su casa y está en general en buenas condiciones de salud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió con ellos? No se ha informado, muy seguramente no se informará. Habitualmente cuando son esta clase de casos, sea o no una ausencia voluntaria o sea o no un tema de delito, las autoridades informan en torno al seguimiento de los casos. Probablemente estaremos muy al pendiente, Ricardo, de la información que pueda surgir. De momento, lo más relevante y positivo, sin duda, es que Kevin Ulises Sánchez Rodríguez está con vida y en buenas condiciones generales de salud. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, por supuesto, José Luis. Y bueno, lo hemos comentado ya en más de alguna ocasión. Pues me parece que es importante en términos de opinión pública saber finalmente qué fue lo que pasó detrás de todos estos casos, naturalmente sin revictimizar, sin exponer información sensible, sin exponer a estas personas, pero creo que también toca, en un contexto de inseguridad complejo, en una crisis fuerte en materia de desaparición de personas, pues qué es exactamente lo que ocurre. Creo que como sociedad estamos en ese derecho, ¿no? De saber en dónde estamos parados.
Sí, por supuesto, Ricardo, sobre todo para los padres de familia, por una parte, que sepan que si esos muchachos, Elena Gianecchi y Kevin Ulises, fueron víctimas de un delito, que se den los detalles y que se conozca para que las familias puedan estar prevenidas sobre qué hacer o qué no hacer o cómo evitar justamente incidentes como este con los hijos adolescentes. Y si por otra parte se trató de una ausencia voluntaria, bueno, también que se informe para que los padres determinen y anticipen, si es necesario, sostener alguna charla con los hijos y decirles: oye, yo no quiero pasar por lo que pasó a esta familia, si tienes algún problema, alguna inconformidad, alguna inquietud, házmela saber, pero no te desaparezcas así. Así que me parece que en los dos escenarios es importante que las autoridades transparenten en la medida de lo posible, claro, las investigaciones transparenten en la medida de lo posible qué es lo que ocurrió con este caso en particular.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escavilla. Qué bueno que ya está de vuelta, Kevin. Qué bueno que está de vuelta también. Su prima, en espera, aunque sabemos de cierto, ya lo adelanta el propio José Luis, que es muy probable que no sepamos exactamente de bien a bien, pues, qué fue lo que ocurrió, en aras, dicen las autoridades, de proteger, pues, a estos jóvenes. Sin embargo, pues, insisto, creo que conocer el trasfondo de lo que ocurrió, pues, nos permite tener una mejor fotografía de la realidad. Vámonos a la pausa comercial, enseguida volvemos con más. Vamos a más información. La policía de Tlaquepaque estrena instalaciones José Luis Jiménez Castro con los detalles. Hola, Huicho, buenos días, tardes, ya adelante.
Hola, hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, pues a unos meses, casi dos meses de que termine la actual administración de Tlaquepaque, la policía va a estrenar edificio. Eso es bueno, porque sea del color que sea, lo importante es que la ciudadanía esté... tenga la seguridad de que la corporación pues va a seguir adelante, reitero, sea del color que sea la actual administración o la administración que viene, más que nada. Hoy platicamos con Luis Pantoja, él es el comisario de la policía de Tlaquepaque. Nos adelantaba que habrá un C4, que habrá mayor tecnología, y este edificio se construye donde ya estaba el edificio de la policía de Tlaquepaque. Se aprovechó simplemente una parte de este inmueble, ubicado ya, si no mal recuerdo, hacia la zona de Avenida Revolución, hacia adentro, y se construyó este edificio. Esto fue lo que nos comentó el director de la policía de Tlaquepaque. Reitero, es un edificio que apenas se va a inaugurar, pero que ya está muy avanzada su construcción. Adelante, por favor.
Bueno, ahorita estamos ya en la fase de equipamiento, está dentro de las instalaciones de la comisaría, en una área que estaba ahí desalojada, de alguna forma, estaba deshabilitada para poder entrar en funciones. Se hizo un edificio y, bueno, de esta manera se logró mantener y crear una infraestructura dentro de la comisaría. Digo, gracias a la gestión y al apoyo de nuestra presidenta con licencia, Citlalia Maya, hizo posible este logro para esta administración.
¿Y qué ventajas va a tener este nuevo edificio?
Bueno, pues va a mejorar la operatividad. Ya la segunda fase del proyecto sería que la nueva administración se encargue, pero bueno, tendría que darle seguimiento para poder tener una cobertura efectiva en todo el municipio de videovigilancia, que es Tlaquepaque, que era el único que no tenía, de la zona metropolitana, de los más importantes, que no contábamos con esta tecnología.
Correcto, muy bien.
Bueno, pues ya van a tener su C4, que estará coordinado con el C5 del gobierno del estado, así que bueno, hay buenas noticias para Tlaquepaque, además de que llevan a cabo constantes integración de policías nuevos en la corporación. Habla de un total de una plantilla de 870 policías. Hay un grupo que se hace llamar Andrómedas, que es para el apoyo de violencia contra las mujeres. En fin, hay también cicloviales allá en el centro de Tlaquepaque. De todo, bueno, se habló el día de hoy, cosas muy positivas. Esperamos que de veras así sea en Tlaquepaque, pues donde la inseguridad, sabemos, en algunas colonias pues está por los suelos, aunque esto pues no fue del todo confirmado por el comisario de la policía de Tlaquepaque. Por Ricardo, es la información que te tengo. ¿Tienes alguna pregunta allá en cabina?
Pues lo importante, como bien lo señalas, mi estimado José Luis, es que la ciudadanía en términos generales cuente con mayores y mejores condiciones en materia de seguridad. Ojalá que estas infraestructuras pues se traduzcan en ello, que se robustezca esta corporación, que le permitan pues sobre todo fortalecer las labores de patrullaje, de prevención y de inteligencia, que es parte fundamental de digamos, las corporaciones municipales.
Sí, así es, Ricardo. Vamos a ver cómo pinta. Oye, si me permite, ¿no? Por otro lado, las obras del socavón siguen generando muchos problemas a la vialidad.
Ajá.
Nada más le quiero comentar que usted ahorita viene por López Mateo, digamos, viene de Mariano Otero, viene de Avenida Guadalupe, y quiere integrarse al periférico, perdón, a López Mateo Sur. Reitero, si viene de Guadalupe, de Vallarta, de Mariano Otero, se quiere integrar a López Mateos, es decir, pasando ahí la zona del socavón, pues está totalmente... totalmente cerrado, totalmente cerrado. Aparentemente hay un choque, un trailer le pega a un carro, y el único carril que te saca a ese punto está cerrado. Hay una enorme fila de vehículos, trailers, camiones cerveceros, repartidores de agua, no hombre, aquello es un caos. Aquí lo que llama la atención, Ricardo, que esto ocurre en plenas narices de la policía vial, por dos cosas. Uno, ahí en López Mateos y Periférico, como usted sabe, se guardan grúas, se guardan patrullas, hay elementos de la policía vial, pero ni es un agente vial, a pesar de que aquí habrá hoy todos 30, 40, porque reitero, es como un cuartel general, se ha parado en el lugar a por lo menos ya decirles, oiga, muévanse para que saquen todos los carros, y por lado, pues ahí están las toritas, están agentes viales, que nada más están viendo que pasen los carros, pero nadie mueve un dedo para destrabar este atolón vial. Digo, es muy lógico, así ha estado todo el sexenio en la policía vial, y pues no sería la excepción hoy lo que estamos viendo. Reitero, véngase si viene usted por Periférico y quiere integrarse a López Mateo Sur, ahí no va a poderlo hacer porque hay una larga fila de vehículos producto de un alcance automovilístico que nadie puede remediar.
Pero
pues, Ricardo, el reporte que te tengo.
Pues no que están ahí en Periférico y López Mateos para... ¿Qué cosa la cosa esa? Ocelotes, o linces, o tecolotes, o... Vaya, el operativo este para destrabar justo los choques lavineros de López Mateos.
Pues supondríamos que tendría que haber algo así, Ricardo, pero no. Los ocelotes.
Ah.
Los ocelotes ya duermen el sueño de los injustos. No, ya ahorita, ¿quién sabe dónde andan los ocelotes? No, es increíble. Este es el ejemplo de todo lo que se ha vivido todo el sexenio actual con la policía vial, con los agentes de tránsito. No mueven un dedo para destrabar la vialidad. Bueno, así está el asunto.
Oye, que por cierto, José Luis, ya le quedan nada más 3 días al plazo que solito el gobierno se puso para terminar lo del socavón.
Pues sí, ¿será? Que a lo mejor el domingo, quien pase por ahí, pues ya va a entrar abierto este punto, pero pues acuérdate que vinieron los ingenieros que entrevisté la acción de la construcción y decían que dudan que para el domingo ya está abierto el socavón. Ayer yo pasé por ahí, ajá, con la zona, y todavía se ve, si no el agujero, ya por lo menos ya lo taparon, se ve todavía mucho movimiento de grúas, de ingenieros, en fin, incluso los que se toman la selfie, porque cómo se toma gente selfie ahí, y como que va para largo el que terminen. Creo yo, por lo menos, no sé si el domingo, yo no soy ingeniero ni mucho menos, pero a lo que nos dijeron los expertos es que a lo mejor esto se termina hasta el día martes, Ricardo.
Bueno, pues estaremos al pendiente, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes, está nublando, nada más te lo comento.
Sí, con probabilidad de lluvia esta tarde, ojalá que no interfiera mucho.
Así es.
Gracias, José Luis, abrazo.
Hasta luego.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos participación de nuestros radioescuchas. Gabriel Sara dice, la terquedad del gobernador de mantener a una persona incapaz en materia de seguridad. Esto es lo que nos está generando tantos problemas en este rubro, dice Gabriel. María de la Paz Casillas dice, por Cantarranas desde el domingo no pasa el camión recolector de basura. Imagínese nada más, que son temas importantes en materia de prestación de servicios públicos. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted.
Participe en Buenas Tardes, Facebook Radio Metrópoli, @Metrópoli1150. O en notisistema.com, sección contacto.
Continuamos en Buenas Tardes. A continuación, un recuento de las notas más importantes. Queda fuera de la UDG el 58% de los aspirantes al calendario 2024B. Protestan familiares de personas desaparecidas en Casa Jalisco. Regresa Kevin a casa, el joven que permanecía desaparecido desde el 29 de julio. Espera la visita de más de 400.000 personas para la santa convocatoria de la Luz del Mundo. Dice el presidente López Obrador el éxodo de mexicanos a Guatemala. Rechaza juez solicitud de nuevo juicio García Luna, el exsecretario de Seguridad será sentenciado en octubre. Saldo de un muerto y 8 lesionados deja explosión de pirotecnia en el Estado de México. Hay probabilidad de lluvia esta tarde aquí en Guadalajara, la temperatura en nuestra ciudad 27 grados. Vámonos a la Ciudad de México, en la capital del país, el reporte de Arturo García Caudillo. Desde hace ya varios días le hemos venido platicando a usted acerca del éxodo de algunos mexicanos Chiapas que tienen que dejarlo todo, dejan sus casas, dejan sus comunidades, dejan lo poco mucho que puedan tener, porque ahí en donde viven ya no tienen las condiciones mínimas indispensables. Tienen que dejar incluso el país. ¿Cómo recibe esto el presidente? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este hecho. Dice que no hay tal éxodo de mexicanos hacia Guatemala, a pesar de que incluso el gobierno guatemalteco ha tenido que ofrecerles visas humanitarias durante algún tiempo, les ha ofrecido incluso refugio y como son apenas 200 o 300 familias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como viven en la frontera del lado de México, pues no puede considerarse un éxodo porque solamente se están cruzando la frontera. Pero escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Están haciendo todo un escándalo, pero claro, hay veces que yo no trato estas cosas aquí porque la gente anda en otra cosa. Y cuando lo trato aquí, lo que hago es que les doy propaganda. Pero ahí están, ¿no? Diciendo, hay un éxodo de mexicanos hacia Guatemala. Nada de eso, hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo, y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala, pero están en la frontera, porque viven en la frontera del lado mexicano y se pasan del lado guatemalteco. Pero son 200, 300 familias. Sin embargo, en los medios, eso.
Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice pues que no hay tal éxodo, que son solamente unas cuantas personas que, como viven a la frontera, pues tienen la libertad de ir y venir entre Guatemala y México, y independientemente de que el tema sea que la violencia, la inseguridad, el cobro de piso, la extorsión, todos esos delitos que se están cometiendo en la frontera entre México y Guatemala, pues están obligándolos a mudarse a Guatemala, no a Estados Unidos, a Guatemala. Y con todo el respeto lo digo, porque cuando se había visto que los migrantes o las personas que tienen que moverse de sus localidades lo hagan hacia el sur, normalmente lo hacen hacia el norte buscando el sueño americano, no, aquí lo hacen por una absoluta necesidad, por una situación de violencia y de inseguridad que los está afectando a tal grado que no pueden estar seguros con sus cosas y tienen que dejar sus casas, sus pertenencias, sus animales, sus terrenos, en fin, tienen que dejar toda su vida atrás por toda esta situación de violencia que el gobierno, el federal, el estatal, el municipal no han sabido resolver. Y no es solamente estos de Tila los que se han tenido que ir o de mudar de un lado para otro, hay más gente en Chiapas que ha tenido que pasar por lo mismo, que la Guardia Nacional, en lugar de enfrentar a los criminales, lo único que hace es proteger la salida de la gente. Y está bien que los protejan para salir, pero también deberían protegerlos para que no les ocurran estos actos de violencia y de inseguridad que están viviendo. Repito, no es solamente la frontera, específicamente los municipios pegaditos, sino hay más dentro de Chiapas donde está pasando exactamente lo mismo y la gente tiene que irse a otros municipios para protegerse y cuidar lo más preciado en este caso, que es la vida. Mi reporte.
Y es un fenómeno social, Arturo, que se registra no solamente en Chiapas, sino en algunos otros puntos de la República Mexicana. Hace apenas algunos días el tema era nota en el estado de Nayarit, pero sabemos de cierto que pasa en muchos otros puntos de nuestro país. Este fenómeno de migración o de desplazamiento interno que obedece en su inmensa mayoría por los climas de inseguridad.
Sí, pasa en Tamaulipas, pasa en Michoacán, pasa en Zacatecas, pasa incluso en Jalisco, pasa en todo el país prácticamente. A lo mejor el centro del país no, a lo mejor la península de Yucatán no, pero pues la gran mayoría de los estados sí viven este problema de inseguridad ante la acción de los grupos criminales y ante la inacción de las fuerzas federales y estatales y municipales, porque repito, aquí este no es un problema específico del gobierno federal, también tienen que ver los gobiernos estatales y municipales.
Sí, por supuesto, terminan siendo territorios perdidos que sí, ya no están en manos del gobierno.
Exactamente, es un tema que pues ya creo que ha rebasado a todos, y con la política de abrazos no balazos, pues esto se ha asentado, esto se ha vuelto un problema que si no se atiende, se le da la razón a los críticos, sobre todo los estadounidenses, que dicen que el territorio nacional, el territorio de México, está siendo gobernado no por las autoridades, sino por los criminales.
Arturo, muchísimas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Me parece muy bien, hasta pronto.
Gracias, un abrazo.
Igual.
Gracias, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Vámonos a la pausa, enseguida y más. Antes de continuar con más información, tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Marcela Jáuregui, quien dice, bueno, qué cinismo el del presidente, el tema de las responsabilidades, la seguridad a nivel nacional, a propósito de esto que platicábamos justamente hace algunos instantes con Arturo García Caudillo, y las familias que tienen que dejar sus casas, que tienen que dejar sus comunidades, porque en donde viven las condiciones de inseguridad no dan. No dan para permanecer. Decía el presidente que, bueno, la gente que se va de Chiapas a Guatemala, de entrada ni son tantos, y en realidad pues nada más es como atravesarse la calle, ¿no? Y por lo tanto no vale la pena como hacer, digamos, más escándalo al respecto. Sin embargo, pues esto es lo que pasa con estas familias en Chiapas y en otros puntos de Chiapas y en otros puntos del país, este fenómeno social delicado, que es el del desplazamiento forzado interno. No podemos ni minimizarlo, ni subestimarlo, y mucho menos voltear la mirada hacia otro lado. Bueno, vamos a más información generada en el panorama local y que tiene que ver con los aspirantes para el próximo calendario de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son las cifras? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Este año 61,000 jóvenes fueron admitidos en el calendario escolar 2024B en la Universidad de Guadalajara, 41,000 en preparatoria y 20,000 en licenciatura. La directora de control escolar, Laura Puebla, detalla que a nivel superior fue aceptado el 42% de los aspirantes, o sea, el 58% de los aspirantes fue rechazado. Todavía más de la mitad, un poquito más de la mitad de los jóvenes que buscan entrar a la UDG son rechazados en este calendario 2024B. Escuchamos.
En este año, en el ciclo 24B, está
Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair.
Perdón, Ricardo, tengo aquí, a ver, perdón, ahora sí vamos a ver. Ahora sí vamos a ver aquí. Perdón, una disculpa.
The Bluetooth device is radio. Audio input.
Ahora sí tenemos aquí el audio de la directora de control escolar de la Universidad de Guadalajara, Laura Puebla, acerca de estos admitidos en la UDG. Escuchamos.
En este año, en el ciclo 24B, estamos recibiendo a 20,075 alumnos y no quedaron admitidos los 27,325, lo cual significa que es un 42.35%. Debemos de mencionar estas carreras que se van a ofertar en modalidad virtual y que quedaron distribuidas en nuestra red universitaria.
Bien, medicina y psicología son las carreras más demandadas. La Universidad de Guadalajara tiene una oferta de 145 carreras o licenciaturas. Y de estas 145, 10 son las más demandadas desde siempre y 2 las más. Medicina y psicología. Hicieron el examen de admisión en este calendario escolar 2024B más de 47,000 jóvenes. Y de estos 47,000, 10,000 buscaron meterse, incorporarse a la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara. Señala la directora de Control Escolar, Laura Puebla, que actualmente 8 centros universitarios de los 17 que tiene la UDG, pues tienen esta carrera de medicina y aún así, pues muy, muy alta la demanda. A pesar de la apertura de nuevas sedes, Ricardo, estamos escuchando la sede del Cuchapala, que bueno, tiene pocos alumnos, de otras sedes, Cutlajomulco, de otras sedes, Cutlaquepaque, solamente entraron 500 estudiantes más que en el calendario escolar del año pasado, el mismo calendario 2024B, solamente 500 jóvenes más ingresaron este año a las licenciaturas en la Universidad de Guadalajara. El Centro Universitario de Tlajomulco, nos comentaron, tiene disponibles 30 lugares en la carrera de cirujano dentista. Esto lo informa la directora de Control Escolar, Laura Puebla. Al dar a conocer estas cifras de admisiones, señala que ¿cuáles son las dos opciones de los jóvenes? El 58%, los 27,000 jóvenes que resultaron rechazados en este ciclo escolar, tienen dos opciones. La primera, buscar otras carreras que le acomoden donde haya lugares, y la segunda, hacer el examen nuevamente en el próximo ciclo escolar. Escuchamos.
Es que revisen, por favor, los cupos disponibles que acabo de expresar aquí en cada uno de los centros universitarios. Es tanta información que sería imposible poderla resumir en este momento, pero que sobre todo los invito a que lo consulten, porque tiene sus particularidades cada una de ellas. Lo segundo es que si deciden de todos modos la carrera a la cual aspiraron en esta ocasión y permanecer a querer ser admitido a ella, esperen al día 1 de septiembre para hacer los trámites al calendario 25A.
Bueno, entonces el 1 de septiembre inician otra vez los trámites, 1 de septiembre para el calendario 2025A. Agrega la directiva que la universidad virtual es otra buena opción que tienen los jóvenes y que la tiene disponible también la Universidad de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Hay más información relacionada precisamente con este tema, el próximo ciclo escolar de la Universidad de Guadalajara, con retos interesantes en materia, entre otras cosas, de infraestructura. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
De infraestructura y de seguridad. Bien. Fíjate que a 5 días del inicio del calendario escolar B de la Universidad de Guadalajara, el coordinador general de seguridad, Montalberti Serrano Cervantes, indicó a Notisistema que los centros universitarios de reciente creación, como el de Guadalajara, que se ubica a unos pasos de la Normal, y el de Tlaquepaque, representan el principal reto en materia de seguridad. El de Tlaquepaque porque será un campus abierto, y el de Guadalajara por la cantidad de indigentes que han tomado esta zona como un lugar para dormir, e incluso algunos roban a los transeúntes, a veces bajo el influjo de sustancias o alcohol. El maestro asegura que han encontrado a niños durmiendo en las alcantarillas. Escuchamos parte de la conversación que tuvo con Notisistema.
Va a estar abierto, y es lo que precisamente estamos valorando, reforzar estrategias con la comisaría de Tlaquepaque. Por ejemplo, vamos a valorar la propuesta de poner al interior una caseta y una torre al interior de lo que es las cercanías del centro universitario de Tlaquepaque. Y estamos en contacto con la comisaría de Tlaquepaque. En el centro universitario de Guadalajara vamos a dar seguimiento al programa que tenemos de torre y sendero seguro con Guadalajara, igual que en Zapopan. Ahora reforzados porque en esta administración en Guadalajara, al igual que en Zapopan, se creó la policía escolar que no existía. En Guadalajara, en Zapopan nos dio excelente resultado la policía escolar, y de vinculación, operativos que hemos hecho de manera conjunta, nos ha funcionado muy bien en Zapopan. Y voy a dar algunos datos. La Prepa 7, que era una de las escuelas con mayor índice de problemas que teníamos en la red en los últimos 2 años, prácticamente nos ha bajado a un 98% la incidencia de... No tenemos reportes casi de asaltos, de acoso. La policía está muy al pendiente y nos atiende. CUCBA, que teníamos reportes cotidianos de intento de asalto o de acoso a las alumnas, nos dejaban restos humanos en las inmediaciones, prácticamente ha desaparecido. Logramos meter, con el apoyo de movilidad, de Diego Monraz en particular, que el transporte público dejara a los alumnos casi al interior del centro universitario o al interior del centro universitario, que es lo que vamos a procurar hacer en Tlaquepaque. Y en Guadalajara se creó la policía escolar y nos ha dado buenos resultados. No como quisiéramos en algunos centros como el CUSEI, la Prepa 2 o la Prepa 3, pero creo que vamos por buen camino.
¿Qué hace la policía escolar?
Ah, bueno, la policía escolar trabaja de manera más vinculada con nosotros. Está en constante vigilancia de los perímetros universitarios. Desde las 6 de la mañana nos informa que ya llegó, se comunica con los guardias, e incluso en algunos centros donde teníamos problemas, últimas fechas, como era CUSEA o CUCBA, ya ingresan al interior de los centros universitarios con ciclopolicías o con la patrulla, dan un rodín en los estacionamientos y se vinculan de manera más estrecha con los guardias o con la vigilancia interna. Entonces hemos logrado alejada, que la policía no interviene, que la policía no nos apoya. Hoy nos sentimos relativamente más seguros y trabajamos más de la mano con nuestros policías. Eso es lo que funciona en la policía escolar.
Bien, pues incluso este modelo de policía escolar que sí entra a los planteles de la Universidad de Guadalajara pretende o sugiere que sea un modelo que se aplique a nivel estatal e incluso a nivel nacional. Por lo pronto, las clases en la Universidad de Guadalajara comienzan el próximo lunes 12 de agosto, por lo que además de la estrategia conjunta por las policías municipales, Montalberti Serrano comienza con la capacitación a los estudiantes en seguridad personal como una forma de disminuir riesgos. Se les habla a los, entre otras cosas, a los jóvenes de cómo evitar caer en los conocidos secuestros express o enganches a través de redes sociales para reclutamiento en grupos criminales. Son frecuentes, por ejemplo, las ofertas de trabajo con jugosas ganancias que por lo general terminan alimentando el delito de trata de personas. Así es de que tienen que estar muy atentos. Generalmente es una coordinación que está activa todo el año. Hoy estamos a punto de iniciar el nuevo ciclo escolar y le tienen que advertir a los jóvenes que hay riesgos importantes y que sí, no claro. Es tan fácil como piensan. Sobre todo, bueno, hemos estado viendo los ejemplos de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han caído en redes de o tratantes o que han sido engañados.
Sí, por supuesto. Y la información oportuna y veraz y corroborada, pues es una herramienta muy importante justo para reducir el riesgo de ser víctima de algún tipo de delito de estas características.
Efectivamente, el día de ayer compartimos con el auditorio de la Estación de las Noticias que el próximo lunes también arranca este Centro Universitario Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, sí, en las instalaciones donde antes se encontraba el CUSH, es decir, a unos pasos ahí de la normal. Se admiten 600 estudiantes a carreras de vocación tecnológica y hablábamos con Alberto Castellanos, que es su rector, y mencionaba también los retos en materia de seguridad y es la contaminación social de la zona por la cantidad de personas, digamos, que viven en situación de calle, sobre todo aquellos que tienen problemas de salud mental o que claro, están bajo el influjo de alguna droga o del alcohol y que sí pueden asustar a los estudiantes. Así es de que el compromiso con la autoridad municipal es reforzar la seguridad en toda esta zona.
Muy bien. Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a una pausa. Enseguida tenemos más para usted. Tenemos más información en materia de seguridad. José Luis Escamilla, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. El año pasado, el 4 de febrero del año pasado, se dio un caso del cual informamos aquí al auditorio en torno a la agresión, brutal agresión, que sufrió una mujer de nombre Sandra Paola. Sandra Paola García Vázquez, una mujer que, vecina de Zapopan, separada de su marido con un niño pequeño. Ese día 4 de febrero llega este hombre identificado como Alejandro N. a la casa de su ex esposa. Comienzan a discutir, primero la convence porque ella ya conocía de los antecedentes violentos de Alejandro y la convence de tener que tocar un tema relacionado con el hijo que ambos tenían. Pasa a la casa y es en ese momento que ese sujeto la golpea brutalmente y la cuchilla, dejándola prácticamente muerta, casi muerta deja a Sandra Paola. Este hombre roba la camioneta de la mujer y la abandona en una tienda comercial que está en Naciones Unidas, ahí por la zona de Juan Palomar y Arias, para aquel rumbo. Abandona la camioneta en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, pero de él no había noticias. Resulta que este hombre, Alejandro N., con el mismo cuchillo con el que atacó a Sandra Paola, él intenta quitarse la vida. No lo logra. Cuando está pues herido, es víctima de un ataque de pánico y pide ayuda, y finalmente fue hospitalizado. No pierde la vida este hombre, ni siquiera sufrió lesiones de gravedad. No pudo atentar contra sí mismo como atentó contra Sandra Paola. Inmediatamente, pues este hombre queda detenido, vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio y por el robo también de la camioneta. Hay un tema ahí porque durante el desarrollo de las diferentes etapas procesales de juicio, Ricardo, no entiendo que no se había tomado del todo el tema del robo, pero sí había elementos suficientes para acreditar el tema de la agresión en contra de Sandra Paola, una mujer que quedó sumamente dañada física y emocionalmente. Durante varios meses estuvo hospitalizada, perdió movilidad en una parte importante de su cuerpo, perdió el habla, bueno, la capacidad de hablar de manera normal, su voz quedó muy aguda, muy afectada a consecuencia de esta agresión, pero con vida y muy valiente, porque ella ha estado acudiendo al Centro de Justicia para las Mujeres, al juzgado donde le toca, para prácticamente carearse con su exesposo Alejandro N. y reconocerlo como quien le intentó quitar la vida. Resulta que la próxima semana se llega a una parte importante de este proceso, que es la etapa del juicio oral, que es donde se desahogan ya muchos testimoniales y demás, y donde ya se acerca cada vez más el momento en el que un jurado de sentencias tendrá que dictar justamente sentencia en contra de este hombre. Hoy tuve oportunidad de hablar con Mónica Janet. Ella es hermana de Sandra Paola García Vázquez, quien habla un poquito justamente sobre lo que vendrá a partir de la próxima semana. Si te parece, Ricardo, escuchamos a Mónica Janet explicando cómo está, sobre todo anímicamente, Sandra Paola luego de todo esto que ha sido prácticamente un infierno.
Confirmar que no tenemos todavía, pues, a ciencia cierta, a cuántos años puede ascender.
Anímicamente, su hermana Sandra Paola, ¿cómo se encuentra? ¿Ella tiene que estar presente durante esta etapa de juicio?
Sí, va a estar ella todos los días, va a ser... Obviamente va a compartir su testimonio junto con otros muchos testigos que estamos llamados a participar esos días. Es alrededor de 40 testigos. Y pues anímicamente ella está muy fuerte. Eso nos ha sorprendido siempre. Cómo va casi dirigiéndonos ella.
Ahí lo que decía Mónica Janet García Vázquez, la hermana de Sandra Paola. Así que bueno, la próxima semana se viene, como te digo, esta parte del juicio oral, que es prácticamente la antesala de que haya sentencia. Lo que contestaba ella en la primera instancia de esta de este audio que acabamos de escuchar es justamente que le preguntaba si tenían alguna idea o si su equipo jurídico les había informado cuál podría ser la sentencia máxima o mínima que pudiera recibir Alejandro N. en caso de ser encontrado culpable. Decía que no, pero finalmente ya dependerá de las autoridades judiciales que están llevando esa carpeta de investigación. Un caso más de los ataques brutales que han recibido pues mujeres en su calidad justamente de mujeres, y que por eso es investigado bajo protocolo de feminicidio, o en este caso de tentativa de feminicidio. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Les preocupa, y bueno, lo planteo porque en los procesos de impartición de justicia, pues en realidad no podemos dar nada por sentado.
No, ¿no? Por supuesto que no.
O sea, ¿les preocupa que de pronto el fallo pudiera venir en un sentido adverso?
Fíjate, no va por ahí más bien.
Y entiendo la contundencia, pues, de los hechos, pero...
Sí, como tú dices, todo puede pasar en un sistema de impartición de justicia como el de México. Fíjate que más que el tema de si lo encuentran culpable o no, que seguramente sí será, es el tema de la sentencia, que no se vaya a reducir este tema, que haya alguna argucia que amerite un desistimiento o algún tipo de algún tema que motive que la pena sea menor de lo que tendría que ser. La defensa, no sé si así las han asesorado, ha sido un tema de iniciativa propia de la familia de Sandra Paola, ha sido muy lógico y muy contundente, porque cada que viene un momento crucial en el proceso, ellas, familiares, amigos y demás, hacen presión con los medios de comunicación para forzar a las autoridades judiciales a que hagan lo que tienen que hacer. No coaccionar, pero hacer presión de que oigan,
solo evidenciar,
¿no? Los estamos vigilando, no vamos claro. a permitir que haya algún tipo de irregularidad, de anomalía, y eso ha derivado en que el proceso vaya caminando puntualmente. Entonces, bueno, seguramente la próxima semana ocurrirá lo mismo. Estaremos obviamente al pendiente de la resolución de las autoridades.
Bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Camilla. La pausa y enseguida los deportes. Martín Navarro con los deportes. Bienvenido, Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ricardo? Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con lo que está ocurriendo en este momento por allá en los Juegos Olímpicos de París. Hace unos 40 y tantos minutos el equipo de natación artística tuvo una gran participación en los Juegos, demostrando estar prácticamente entre las mejores del mundo, pero no le alcanzó para llegar a la zona de medallas. Las sirenas Nuria Deosdado, Joana Betsabe Jiménez, Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Luisa Samantha Yalif, Jessica Sobrino, Pamela Toscano, Itzamari González y Glenda Insunza presentaron de manera espectacular la rutina acrobática, les dieron buenos puntos, se llegaron a colocar por ahí en el quinto lugar, bajaron al séptimo al final, ya al contabilizar rutina técnica, rutina libre. Y en días anteriores hablábamos de que las habían penalizado por ahí, y bueno, eso le costó, creo que hubieran rasguñado por ahí el bronce, pero de todos modos se llevan diploma olímpico. Así que es algo histórico para que un equipo de nado artístico se lleve precisamente esta distinción. Séptimo lugar para las mexicanas. El mexicano Osmar Olvera buscará el día de mañana otra presea olímpica para México al calificar a la final en la prueba individual del trampolín de los 3 metros en el cuarto lugar de la semifinal, donde, como ya es una costumbre, pues dominaron los chinos con el 1-2. También en clavados y también en trampolín 3 metros, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo avanzan de ronda al concluir en el tercero y décimo séptimo lugar de la fase preliminar, es decir, calificaron a las semifinales. En más acción, bueno, por acumulación de tarjetas de amonestación, la mexicana Daniela Souza cayó en octavos de final del Taekwondo luego de perder 1-2 ante Ikram Dahari de Túnez. En tanto que la ciclista sinaloense Daniela Gagiola logró avanzar a la siguiente ronda en el Keirin femenil de ciclismo de pista vía repechaje, y la que entrena en el CODE Jalisco logró acabar en segundo lugar de su hit eliminatorio para clasificar precisamente a los cuartos de final. Por su parte, Julie Verdugo se despidió al quedar eliminada. Se fue nuevamente la opción de subir al podio en la caminata. Alegna González y Ever Palma concluyeron en el quinto lugar de la prueba maratón de marcha relevo mixto. Palma criticó la falta de apoyo de la CONADE y el nivel de los entrenadores. Aquí lo escuchamos precisamente hablar al respecto y criticar sobre todo el deporte.
De alto rendimiento no solo son los Juegos Olímpicos, el apoyo no es solo 3 meses antes de unos Juegos Olímpicos, y se ve la diferencia de un apoyo de 4 años a un apoyo de 3 meses, que al final se ven los resultados, y pues espero que en próximas generaciones se les apoye, no solo ya cuando estás en Juegos Olímpicos, que ya es nada, que ya hiciste todo el trabajo, y pues cambiar la historia de México de una manera... desde otra trinchera me gustaría hacer eso. Siento que falta capacitación de entrenadores, los entrenadores se quedaron muy atrás, con procesos de Hausleber que son de 1980, imagínate, todos ya tienen nuevas formas de entrenar, nuevos aditamentos, y que en México nos quedamos atrasados. La verdad que es lo que falta, hay mucho talento, hay mucha preparación de los atletas y muchas ganas. Lo que falta son buenos entrenadores y un buen sistema deportivo que, pues, que México lastimosamente no tenemos.
Bueno, pues ahí lo que menciona Ever Palma después de no poder lograr un mejor sitio en la actividad del día de hoy, que es una prueba nueva, por cierto, es una nueva prueba esta del maratón de marcha relevo mixto. Quedaron pues en el quinto lugar. Se puso también, inició el torneo de golf y con presencia de mexicanas, Gaby López logró un buen inicio al firmar tarjeta de 70 impactos, 2 bajo par, en los que logró 5 birdies y 3 bogeys para colocarse en la tercera posición. Por su parte, María Fassi se encuentra en el lugar 50 tras firmar una tarjeta de 78 golpes, 6 sobre el par de campo. La francesa Céline Bourrier es líder con menos 7. En la pista del Estadio de Francia debutó ya hace unos minutos la tapatía Paola Morán y quedó eliminada en las semifinales de los 400 metros planos al terminar en el lugar 6 de su hit eliminatorio. En el mismo escenario, el velocista Tonatiuh López había finalizado en el quinto puesto del sexto hit en la clasificación de 800 metros planos para avanzar al repechaje de la prueba. Además, en el salto de altura, Edgar Rivera y Eric Portillo quedaron eliminados. En canotaje, Karina Alaniz y Beatriz Briones avanzaron a semifinales. En otros temas, en la Leagues Cup, tenemos que el día de hoy arranca ya la ronda de 32. Es la fase, la segunda fase ya de esta Leagues Cup, y tenemos que hay dos partidos para este día. Los Ángeles Fútbol Club contra el Austin, y el Whitecaps enfrentará a Pumas de Universidad, ambos a las 8:30 de la noche. Y bueno, apenas ayer el Real Madrid jugaba su último amistoso en Estados Unidos, donde enfrentó y ganó el día de ayer ya en penales, porque había perdido con el equipo del Barcelona durante el fin de semana. Y el día de ayer el equipo del Real Madrid sacó la victoria en penales 4-3, o mejor dicho, le ganó 2-1 al Chelsea en amistoso. El que ganó en penales fue el Milán sobre el Barcelona. Bueno, el Real Madrid ya está en España, ya regresó el técnico, algunos jugadores ya recibieron descanso, de inmediato ya reportó este día su flamante refuerzo Kylian Mbappé, junto con otros de los jugadores que habían tenido vacaciones y que no fueron a esta gira en Estados Unidos, por lo cual, bueno, pues ahora sí ya Carlo Ancelotti tiene, o va a tener en los próximos días ya equipo completo. Aparte de Mbappé, ya reportaron Jude Bellingham, Fede Valverde y otros. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la vida de la pareja de Eva Luna y Camilo pues volvió a iluminarse con la llegada de su segunda hija, Amaranto. Y es que en medio de la euforia por la nueva integrante de la familia, la dupla de artistas se animó a compartir todos los detalles del parto y cómo fueron acompañados de su círculo íntimo. Y es que la pareja grabó los mejores momentos del proceso del nacimiento, el cual obviamente impactó a todas las personas que lo observaron de la cuenta conjunta que tienen en YouTube. El matrimonio publicó una fotografía en conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram, en la que anticiparon el link del material audiovisual y en la que únicamente anunciaban que había nacido Amaranto. Esto para que las personas pudieran conocer un poco más de la intimidad de lo que fue el proceso de embarazo de esta pareja. Y es que en poco más de un minuto, la pareja hizo públicos algunos momentos de la noche en la que ocurrió el parto de la bebé. Se puede ver cómo el músico anuncia que ya van a ser la bebé, y en la siguiente imagen se ve una secuencia de postales en las que se puede apreciar a la joven de 26 años en el suelo, tapada justamente con una manta, sosteniendo al pequeño retoño en brazos, y es ahí cuando justamente se dan cuenta del sexo que es, porque esta pareja había mantenido en secreto y no le habían dicho a nadie, ni siquiera querían que los doctores supieran cuál iba a ser el sexo del bebé. Por lo mismo tenían este nombre como sin ningún género, para ver si era niño o niña, pues se iba a quedar con este nombre. En las capturas siguientes dejaron ver que el embarazo no se dio, como ya les decía, en solitario, sino que estuvieron acompañados por varios miembros de su familia, entre los que se encuentran su cuñada, su hermano Ricky, su mamá y hasta su primer hija Índigo, que no se separó en ningún minuto de su mamá y a pesar de tener 2 años estuvo todo el tiempo apoyándola ahí, hasta que finalmente conocieron a la recién nacida, que sí, de nueva cuenta es una niña. Previo a la publicación de ese video de YouTube, Camilo y Eva Luna ya habían anunciado la llegada ante sus millones de seguidores con el siguiente mensaje que decía Amaranto: todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida, niña de terciopelo dorado, papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre, soberana de la medianoche, bienvenida. Y es que sí, justamente la bebé llegó en la medianoche, despertando obviamente a toda la familia para darle la bienvenida. Y obviamente que entre estas imágenes hay también momentos muy emotivos de Camilo y de Eva Luna juntos, apoyándose en este momento tan importante de sus vidas, y que ya veremos cómo sigue esta familia y estos dos bebés que tienen ya en conjunto. Pero por otro lado, les cuento que hace unos días circularon las declaraciones donde aseguraban que supuestamente Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel habían creado la Fundación Silvia Pinal para heredarse a sí mismas el retrato que le hizo Diego Rivera a la actriz, que tiene ya 92 dos años. De igual manera, también se acusó a Efigenia Ramos, la mujer que se encarga justamente de los cuidados de Silvia Pinal, de presuntamente tener una flotilla de taxis y dos casas, lo cual ella ya salió a desmentir. Pero ahora también, a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Silvia Pasquel, ellas niegan que la fundación haya sido creada para la donación de bienes de Silvia Pinal, ni mucho menos para despojarla de los mismos. Por lo que en el texto se menciona que el objeto social ante el SAT de esta fundación es el siguiente: que es brindar apoyo económico en dinero o especie a personas autorizadas para recibir donativos deducibles, en este caso a los pioneros del cine, teatro, radio y televisión, como se ha realizado durante 33 años en la asociación Rafael Banquels. De esta forma aclararon también que el SAT únicamente te permite tener un objeto social y que en el caso de la Fundación Silvia Pinal será asistencia social a personas vulnerables. También subrayan que en ningún momento pretenden trasladar como donación el cuadro de Diego Rivera a dicha fundación. En primer lugar, porque el objeto de la fundación no es la cultura y que esta es una mentira más que están saliendo a aclarar. También por ahí les preguntaban por qué su hermano Luis Enrique Guzmán no formaba parte de esta fundación, y en este mismo comunicado ellas aclararon que llegaron a un acuerdo con su hermano y que por sugerencia del notario se llegó a la decisión de que fuera representada únicamente por las hijas de la señora Pinal. Así que finalmente cierran este comunicado señalando la labor filantrópica de la actriz del cine de oro y que su única misión como hermanos es continuar con este gran ejemplo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Gracias, Pilar. Muy buenas tardes. Una pausa y más. Vamos a más información. Vamos a platicar con usted acerca de la extorsión.
Se trata de un delito que en el transcurso de los últimos años registra una preocupante tendencia al alza. Los esfuerzos emprendidos por las autoridades han resultado insuficientes y lo reconocen. Son cada vez más las personas que lo padecen, en un contexto en donde prácticamente la totalidad de los casos queda en la impunidad. Hoy hablamos de la extorsión en México. De acuerdo con datos oficiales, el delito de extorsión ha registrado un incremento que ronda el 25% durante el actual sexenio. Es cada vez un problema más grave, más delicado y que afecta a más personas. Se trata del tercer delito más frecuente a nivel nacional, con cerca de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del fraude y del robo o asalto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo sabe y lo reconoce.
Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen. Y estamos trabajando en eso. Dominio de mercados, y hay asesinatos por eso, y se está trabajando.
Lamentablemente, se trata de un delito poco denunciado. La más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública revela que apenas una de cada 10 extorsiones fue denunciada, por lo que se presume una preocupante cifra negra relacionada con este delito. Este es el testimonio de una comerciante de la Ciudad de México, compartido a NMás.
En la tienda estábamos mi esposo y yo. Nos hablaron por teléfono y nos decían que si conocíamos al Chori de Tepito. Y nosotros pues ignorábamos todo eso, y me dice: no, es que tienen que pagar piso. Y le digo: estás confundido, y colgamos.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el Estado de México, la capital del país, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas son los estados que más víctimas de extorsión registran. Pedro Segura es propietario de un hotel en Guerrero. Un grupo delincuencial quiso cobrarle derecho de piso por organizar un evento en su propio establecimiento. Esto compartía Milenio.
Habían llegado dos en motos que los amenazaron, los hincaron, y que querían hablar con el manager o dueño de Vida en el Lago, porque teníamos un evento y que ellos querían cobrar 30% del evento, pero el evento es gratis. Aquí yo nunca cobro en Vida en el Lago, yo lo hago para traer más gente y para los amigos.
La extorsión es un delito que golpea con fuerza a las empresas. De acuerdo con la Coparmex, el robo de mercancía, maquinaria o dinero, así como las extorsiones o el cobro de piso, son la constante, son los delitos que padecen con mayor frecuencia. Jesús también fue víctima de extorsión. Compartía su caso Azteca.
Me empezaron a decir que era por única ocasión un pago de 7,000 pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando por cuestiones de por piso o por algún derecho, ¿no?, que teníamos que pagar, en este caso por protección, seguridad, y que pues nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo.
Hace unos días, cerca de 200 tiendas de conveniencia y 7 gasolineras cerraron sus puertas en Tamaulipas como resultado de las extorsiones que viven los negocios. El gobierno federal intervenía en este caso, afirmaba el presidente López Obrador.
Desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato.
Y precisamente ahí, en Matamoros, Tamaulipas, a finales de julio, fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en aquella entidad. Había denunciado las extorsiones de las que eran objeto varios comerciantes. Y la promesa de las autoridades, la de siempre, hacer justicia, decía el presidente.
Yo envío pues mis pésame a los familiares. Muy lamentable, no quisiéramos que esto sucediera. Y estamos ya haciendo la investigación, se está avanzando para hacer justicia.
Pero también está lo que ocurre en otros puntos del país, el cobro del derecho de piso del que son víctimas empresarios, comerciantes, agricultores, prestadores de servicios, un crimen pues del que no hay certezas de estar exento. En entrevista con Imagen, esto reconocía Ignacio Ocampo, edil en Uruapan, Michoacán.
Era un secreto a voces, pero a veces les cobran hasta por hectáreas. Dependiendo del número de hectáreas, les cobran cierta cantidad de dinero, o es lo que les piden. No es cobrar, porque pues no están dando un servicio ni nada. Es una extorsión, pero nunca también nos dicen con exactitud cuál es la cantidad.
Solamente se sabe que por hectárea.
Solamente se sabe que por hectárea.
Por su parte, el INEGI afirma que más del 97% de las extorsiones queda en la impunidad, mientras que datos del gobierno federal revelan que entre enero y junio de este año se contabilizaban 31 víctimas de extorsión al día, más de una por hora. Con estos datos sobre la mesa, especialistas insisten en la necesidad de fortalecer una estrategia de seguridad que garantice el desarrollo económico del país y que la delincuencia organizada no inhiba las inversiones o la apertura de negocios. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted este acercamiento a este delito que reconoce el propio gobierno federal va al alza, el delito de la extorsión, una pena y una situación que inhibe las inversiones y que en algunos casos obliga a comerciantes, a propietarios de establecimientos de plano a bajar la cortina, a cerrar la puerta, porque vale más salvar la vida. Francisco José Fuentes dice, el presidente López Obrador tiene la obligación de hacer reformas constitucionales para combatir la inseguridad. Gracias por su comunicación. Lilia pregunta, me pregunto por qué el presidente y las autoridades de poblaciones del sur de México no hacen caso a la problemática de inseguridad que están ahí padeciendo, esto a propósito del desplazamiento interno forzado. Y algunos otros mensajes que quedan pendientes, enseguida lo reviso. Les agradezco muchísimo, como siempre, su comunicación y que tengan una excelente tarde.